Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto perdido. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Corrochano?
¿Qué bueno, pasa primer, por...?
Cuéntame el plan de esta semana, a ver.
El plan de esta semana es...
A ver.
Lunes, martes, miércoles, el que te habla.
Sí.
El jueves, no. Que es jueves santo, levantó la mano Luis Munilla y dijo, lo quiero para mí. Y el viernes, que tiene al Leganés un poco regular, Santi Duque, dice, el viernes lo hago yo.
Vale, o sea que el reto es normal. Hay reto todos los días.
Todos los días, todos los días.
Vale.
Perfecto. Bueno, pues ¿qué pasa por tu cabeza este lunes santo?
Pues qué va a pasar, que hay Semana Santa, tío. Y como es Semana Santa, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un sitio...
santo, un santo.
No, es un sitio donde la Semana Santa se celebra mucho. Y hay muchas procesiones.
Sevilla.
Y es muy importante.
No es.
Podría valer, pero no es.
No
afortunadamente, porque una de estas me
no,
vas a colar.
Yo te digo una muy clara para que digas.
Muy clara para que no sea, ¿no? No, claro,
vale.
No,
una ciudad, poner... ¿Has dicho una ciudad o una localidad?
Bueno, es una ciudad.
Es una ciudad.
Sí,
vale.
Pero la pista, fíjate tú, que tenía pensada para hoy, es que no es capital de provincia.
Una ciudad que no es capital de provincia, y destaca por sus eventos de Semana Santa.
Sí, 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 es muy importante.
Cabra seguro.
Podéis llamarle. Pero tampoco es porque nos pillan a todos muy de cerca. Eso.
Muy bien, mañana segunda pista del reto Semana Santero de Pedro Martín. Un abrazo, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que viene. El miércoles hay un clásico de Copa.
Hoy ha dicho Ancelotti que tiene muchas dudas de cara a que es difícil hacer esa alineación del miércoles. No, no sé si realmente la tiene clara o le tiene que dar mucha. Le tiene que dar
pues
mucha.
Va a hacer eso. Y además no estoy muy de acuerdo con Guas en lo de los meneitos. Para mí, meneo fue la Supercopa. En Copa en el Bernabéu fue un cerrojazo del Barça y el de Liga puede ser de empate perfectísimamente. O sea que no.
No, bueno, mangazo al margen.
Me pasa como a Lama, lo veo.
Sí, pero
55,
que el Madrid.
45, sí. 60, 40 para el Barça, no lo veo mucho más. Sí,
pero yo creo que espero algo más del Madrid en ese mano a mano, que a lo mejor pues le damos más importancia a la que en realidad tiene, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, ¿cómo demonios resuelvo lo que hasta ahora, al menos en el de resultados, no ha sabido resolver?
Siro, ¿para ti lo que ha pasado hoy puede tener alguna influencia en el partido del miércoles?
Soy un poco más, ya era optimista y ahora lo soy un poco más, ¿no? O sea que sí, esas.
¿Ha vuelto la maravilla blanca?
No, sí, Tabate, sin tirar cohetes, pero también...
Bueno.
Yo es que siempre he dicho del Madrid que cuando se quiere poner, se pone. O sea, hay plantilla para presentarle oposición al Barça y ganarle.
Yo creo que cuando Ancelotti ha dicho que la alineación es difícil, yo espero algún invento, no sé cuál, no tengo ni idea. Me parece que va a hacer algo que no hizo en la Liga, que yo eché de menos, un poco más de atrevimiento, de osadía o de no sé qué, de aventura, no sé cómo llamarlo.
Cañete.
No, digo que yo creo que vincular los partidos del fin de semana al partido de Copa en ambos equipos creo que es absurdo, ¿no? Primero porque el que juega en casa, el partido de Copa...
Ya lo sabéis, ¿eh? Lo digo por si acaso
y viceversa.
No se había servido, ¿eh?
A mí del Madrid me ha gustado lo bien que ha definido, las definiciones. Y de diferentes jugadores han sido extraordinarias. Pero yo creo que no se va a parecer absolutamente nada un partido a otro. Las alineaciones van a ser distintas. Estoy con Guas. Algo más tiene que hacer el Madrid si quiere clasificar.
Yo no sacaría muchas conclusiones ni de ayer ni de lo de hoy. Aunque el Madrid ha tenido ratos de jugar muy bien, pero es que tenía muchos espacios, muchos espacios.
Ahora seguimos hablando del Barça-Real Madrid de Copa. Pero antes, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la final de Copa y por cuál creen nuestros oyentes que va a ser esa final. Barça-Athletic, Barça-Osasuna, Real Madrid-Athletic, Real Madrid-Osasuna. Estamos por encima de 1.300 votos y de momento todo muy ajustado, pero el 29% se decanta por el Barça-Osasuna.
Barça-Osasuna, los dos tienen ventaja. Lo hablamos todo en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La primera edición de El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, se publicó el 16 de enero de 1605, en Madrid. En los más de 400 años que han pasado desde entonces, es imposible contar la cantidad de ediciones que se han hecho de esta obra maestra de la literatura. Hay ediciones en miniatura, en láminas de corcho e incluso en una sola página. Y entre las más recientes, pues hay una realmente curiosa y bastante peculiar. Ocupa 15 kilómetros y su autor es Francisco Morales. Vive en Barcelona, tiene 87 años y ha copiado El Quijote en una tira de papel de caja registradora. Para ingenio, desde luego, el suyo. Así nos contaba cómo se le ocurrió hacerlo. Fue casi de casualidad.
Vinimos del mercado y en la tira de compra, en la cinta registradora, por detrás empecé a escribir en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y entonces dije, caray, ¿y si escribiese El Quijote en una tira de papel? Hice 100 metros. Y entonces ya empecé a comprar rollo y a pegar rollo hasta que me copié exactamente el libro de El Quijote, la primera parte.
Francisco leyó El Quijote por primera vez con 13 años y desde entonces no ha dejado de profundizar en la vida y obra de Cervantes, es su pasión. Además, ha hecho de su casa un auténtico museo cervantino. Ha dedicado su vida a recoger desde versiones antiguas del libro hasta algunas en pintura. Y de entre todas ellas, pues Francisco sabe que la suya tiene una originalidad que la hace única.
O sea, para mí es el Quijote más largo del mundo. Habrá Quijotes grandes, voluminosos, de tapas anchas y grandes, pero largos, yo creo que este debe ser el único Quijote que existe en el mundo. Es más largo que la Diagonal de Barcelona. Y aún nos sobra 4 kilómetros, porque la Diagonal creo que tiene 11 kilómetros.
Es la tercera vez que Francisco escribe a mano la novela de Miguel de Cervantes de forma íntegra. La primera vez lo hizo en láminas y después la tradujo al catalán. Esta versión extendida, nunca mejor dicho, le ha llevado unas 1000 horas. Después de todo este trabajo, Francisco tiene muy claro qué le diría Cervantes si le tuviese delante.
Pues me diría que estoy siguiendo los mismos pasos que Don Quijote. Don Quijote era cuerdo, como yo, pero tenía momentos de locura. Porque en mi familia, cuando dicen, ¿qué hace papá? Ah, papá está con su locura.
Para guardar su peculiar copia del Quijote ha tenido que construir una especie de armario hecho a medida, donde la cinta está enrollada como si fuera una rueca. Pesa lo suyo, es más de 100 kilos y tiene una manivela para poder ir desenrollando el papel para poder leerlo. Francisco es consciente de que esta locura está teniendo una gran repercusión y por eso hace una petición.
Me gustaría que, si es tan largo, si alguien supiera para ponerlos en los Guinness, sí que me gustaría que se pusiera en contacto conmigo para poder, a ver si lo podemos poner en los Guinness.
A sus 87 años, Francisco tiene muy claro que El Quijote es una de las joyas de la literatura universal que dice que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida.
Cervantes decía que él, El Quijote, lo había escrito para que los niños lo manuseen, los jóvenes lo lean, los hombres lo entiendan y los viejos lo celebren.
Pues ahí queda la hazaña de Francisco. Ha escrito El Quijote en 15 kilómetros de papel de cinta registradora. Como le hemos escuchado, quiere ponerse en contacto con los encargados de hacer el libro Guinness de los récords para verificar que se trata de la versión más larga de la historia. Consiga o no este título, lo que ha hecho ya es suficiente récord. De eso no hay ningún género de duda. Pues estamos, ya lo sabes, en año electoral y el calendario no deja de correr. Este lunes el rey Felipe ha firmado en su despacho del Palacio de la Zarzuela el decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, un decreto que saldrá publicado ya mañana en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y que es el inicio de un proceso que va a culminar el 28 de mayo, cuando los ciudadanos depositemos nuestro voto en las urnas. La cuenta atrás, por tanto, ha comenzado. Y la publicación mañana en el BOE de la convocatoria de las elecciones pues tiene una consecuencia inmediata. Desde pasado mañana, desde el miércoles, ya estará prohibido realizar actos de inauguración y campañas de propaganda para difundir los supuestos logros del gobierno de turno. Y digo supuestos porque con ese plazo límite del 5 de abril a muchos políticos pues les han entrado prisas. Ya lo dice la sabiduría popular, las prisas nunca son buenas consejeras. Aún así, cada año electoral los políticos tropiezan en el mismo error. Llevamos varias semanas en las que cada día estrenamos algo, un parque infantil, unos juzgados y, por supuesto, rotondas a gogo, que ya sabes que esto es un clásico. A medida que el tiempo ha ido corriendo y se acercaba esa fecha tope del 5 de abril para poder inaugurar y publicitarlo, pues claro, gobierno de todos los colores políticos se han hecho la foto de rigor en instalaciones y obras que por unas cosas o por otras podríamos decir que han resultado fallidas. Y vamos a repasar algunas de ellas en diferentes puntos de nuestra geografía. Comenzamos este repaso en Valladolid, y es que esta misma mañana ha cerrado de nuevo el funicular de la ladera norte de Parque Sol. Se supone que es por labores de mantenimiento, aunque los fallos comenzaron el mismo día de la inauguración. Las escaleras mecánicas fallaron varias veces justo el momento de la inauguración, justo cuando el alcalde se estaba haciendo la foto. Nos lo ha contado nuestra compañera Laura Ríos, que de hecho se percataba de que había varios operarios pululando por allí, y ahora sabemos por qué.
La puesta de largo ese 16 de marzo, los sensores no pudieron soportar a la multitud y con el alcalde a bordo, como bien apuntabas, y toda la corporación, el sistema llegó a bloquearse hasta en tres ocasiones. Hubo que realizar ajustes técnicos para reabrir la escalera a última hora de esa misma tarde. Ahora ya se supone que está preparada para soportar hasta 6.000 usuarios al día. Hay técnicos todavía a esta hora rondando por la zona, quizás para evitar lo que le pasó a un vecino. 10 días después de la inauguración, 40 minutos estuvo encerrado en la cabina hasta que finalmente pudo ser liberado.
Problemas técnicos que, como te estamos contando, no se acaban de solventar a día de hoy y que han afectado a varios vallisoletanos. Luis es uno de ellos.
Se paró 3 veces, con una duración, pues entre parada y parada, pues de un minuto, minuto y algo, cada vez que se paraba. Tenían que subir los técnicos a reparar. Fue, para mí personalmente, que encima tengo una prótesis recién puesta, pues cada vez que paraba en seco, veía las estrellas.
Y de Valladolid a Badajoz. Porque hace justo una semana, el lunes pasado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguraba la Ciudad de la Justicia, pero no será hasta noviembre, es decir, hasta dentro de medio año, cuando se celebren los primeros juicios en esas instalaciones. Lo ha comprobado in situ nuestro compañero Adrián García.
Esa famosa y pomposa nueva Ciudad de la Justicia, que se ha vendido a bombo y platillo, parece lista, pero pese a ser inaugurada hace una semana, no está ni mucho menos terminada. Continúan las obras en el interior y estos nuevos juzgados no van a estar operativos hasta otoño, entre finales de octubre y principios de noviembre. Eso sí, la foto quedó estupenda. En ella, la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente de la Junta, Fernández Vara, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Pues en el caso de estos juzgados de Badajoz, la lista de despropósitos viene de lejos, casi una década de paralizaciones, retrasos y ahora esta falsa inauguración. Los pacenses están más que hartos. Escuchamos a Miriam y también a Pablo.
Yo creo que ha sido solo un acto de presencia porque se ha inaugurado algo que no está acabado. Por lo tanto, para mí ha sido un acto y acto.
Que se renueven estas instalaciones es algo que siempre se tiene que celebrar, pero probablemente esta no haya sido la mejor forma, porque luego, dentro de 6-7 meses, cuando de verdad empiece la actividad en estas instalaciones, se volverá a hacer otra inauguración, porque al fin y al cabo ha sido simplemente para hacer la foto e irse.
Pues es lo que tienen las elecciones, aceleran planes que deben demostrar los buenos resultados de nuestros políticos, aunque a veces las evidencias digan justo lo contrario. Y lo vamos a comprobar también en Madrid. El Ayuntamiento de la capital vendió a bombo y platillo la ampliación del sistema de bicicletas público de la capital de España. Para promocionarlo se daban 4 meses gratis a los abonados actuales, 5 para los nuevos abonados anuales y una primera media hora sin coste para los usuarios ocasionales. Y ha sido todo un verdadero caos. Las bicicletas desaparecen literalmente y las pocas que hay están tiradas en el suelo, como nos ha contado Álvaro Coutelén desde el centro de Madrid.
4 bici tiradas ahora mismo, aquí muy cerquita de uno de los puntos de anclaje más importantes de la capital, que es el de la Puerta de Alcalá, el de la Plaza de la Independencia, muy cerquita de la Puerta del Retiro. Fue el 7 de marzo cuando se puso en marcha esa ampliación y esa gratuidad de Bicimad, el servicio de alquiler de bicis del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo en teoría de fomentar ese medio de transporte en detrimento del coche, pero a nadie se le escapa el matiz electoralista de esta medida, pero casi un mes después la cosa de verdad que no está yendo como se esperaba, ¿eh?
Pues ya los ha escuchado, alquiler gratuito de unas bicicletas que no hay forma de encontrar por ningún sitio, unos juzgados que no estarán operativos hasta otoño y unas escaleras mecánicas que fallan desde el día de su estreno. Son 3 de las muchas inauguraciones fallidas que estos días seguro que has vivido en tu pueblo o en tu ciudad. Y es que, como te estamos contando, desde pasado mañana van a estar prohibidos ya los actos propagandísticos. Hay además otras limitaciones. Según una resolución de la Junta Electoral, desde este miércoles no se podrá tampoco repartir material gráfico, libros, revistas, folletos, cuadernos. Tampoco se podrán enviar correos electrónicos o SMS ni insertar anuncios en los medios de comunicación con alusiones a los logros obtenidos. Solo se permitirán las campañas de interés público, pero sin connotaciones electoralistas, como por ejemplo las campañas de la DGT. También están permitidos los anuncios para dar información electoral, pues inscripción, por ejemplo, en las listas de censo, la fecha de la votación o los trámites del voto por correo, que por cierto se pueden solicitar desde hoy mismo. Bueno, pues estamos ya en las 3:42 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a continuar aquí en mediodía con una frase. ¿A que no sabes desde dónde te llamo? Pues estas fueron las primeras palabras, la primera frase pronunciada a través de un teléfono móvil. La llamada era del ingeniero Martin Cooper, estaba en la calle en la Sexta Avenida de Nueva York, y quienes pudieron verle andando por la calle con el teléfono en la oreja pensaron que este tipo había perdido la cabeza. Cooper estaba llamando a su competidor, al doctor Joel Engel, que trabajaba en los laboratorios de la telefónica AT&T, donde también llevaban tiempo trabajando en telefonía móvil. La conversación no duró mucho, la llamada, apenas unos segundos, lo suficiente para que Cooper le pasara por el morro a Engel, que se había adelantado.
Hi, Joel, it's Marty Cooper. Hi, Marty, he says. I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone.
Hola, Joel, te estoy llamando desde un teléfono móvil real, personal y portátil. Bueno, la respuesta al otro lado de la línea fue el silencio. Esto fue el 3 de abril de 1973 y Cooper se dirigía a una rueda de prensa en el Hotel Hilton de Manhattan, precisamente para presentar el Motorola DynaTAC, el primer teléfono que permitía hablar desde la calle. La llamada fue posible gracias a la antena que Motorola había instalado en la azotea del edificio Burlington. Aquel día, la realidad superó a la ficción. Cooper confesó con el tiempo que su inspiración para desarrollar esta tecnología había sido el comunicador de la serie de televisión Star Trek. Sin embargo, aquel cacharro, bueno, pues te puedes imaginar, estamos hablando de hace 50 años, ¿eh? Te puedes imaginar cómo era. Era un armatoste descomunal, un dinosaurio comparado con el móvil que hoy, por ejemplo, llevamos casi todos nosotros en el bolsillo. En cierta medida, los teléfonos móviles ya existían desde los años 30, pero estos siempre iban dentro de los coches, pesaban más de 10 kilos y necesitaban estar conectados a la batería. Este DynaTAC, que el equipo de Cooper había desarrollado en Motorola, era, como te digo, un armatoste, pesaba 1 kilo 100 gramos, medía más de 23 centímetros de largo y había que sacar además la antena, así que al final, fíjate, aquello era enorme. Y permitía hablar 20 minutos paseando, eso sí, después de 10 horas de carga. Según el propio Cooper, la duración de la batería no era un gran problema, ya que pesaba tanto que no había quien lo tuviera más tiempo agarrado. Sin embargo, este hito que sin duda cambiaría para siempre nuestra vida, no fue seguido de la comercialización del teléfono móvil. En los años siguientes, Motorola creó diferentes prototipos más, reduciendo el tamaño e incorporando nuevas funcionalidades, como una pantalla LED. Hasta más de 10 años después no saldría a la venta este primer móvil, bautizado como Ladrillo, a un precio de $4,000 de la época, más de $10,000 actuales. Estamos hablando sin duda de la prehistoria de la telefonía móvil, de la que hoy se cumplen 50 años. Pues en este medio siglo, los teléfonos móviles se han hecho inteligentes, los smartphones, y puede que lo que menos hagamos precisamente ahora mismo con ellos, pues sea hablar por teléfono. Dispositivos que hasta el año 1986, Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No se empiezan a comercializar en todo el mundo, incluido España.
Pues fíjate, los primeros móviles personales llegaron a España en 1990. Eran primitivos por lo que costaba el aparato y por las tarifas que entonces Telefónica aplicaba. Entonces solo un 1% de la población gozaba del privilegio de tener uno, unos 180.000 ciudadanos. Pero al final de la década de los 90 había ya en España 24 millones de líneas contratadas. Raquel consiguió el suyo en 1997.
Era rígido y se cargaba quitándole la batería. Había que ponerla en un dispositivo que tenían para cargar y tardaba un montón de horas. Me acuerdo que, vamos, que desde luego en un bolsillo no lo podías meter. No tenía ni para mensajes ni para nada. Era simplemente, tenía un teclado con los números que se iluminaban y una pantallita muy pequeñita como naranja y lo único que podía hacer era llamar, nada más.
Qué recuerdos, Pilar. Eran de tecnología 1G.
Totalmente.
Me da la risa. 1G.
Bueno, es que podíamos llamar y nada más, simplemente.
Y yo lo encontraba en el bolso. ¿Te acuerdas de aquello? Porque ahora no lo encuentro. O sea que, pues eso, tecnología 1G, Pilar, fíjate. Y tampoco eran especialmente baratos ni los terminales ni las llamadas. Yo me gasté un sueldo de una mensualidad en...
Es que costaban una pasta, ¿sí?
80.000 pavos. Fíjate. Pesetas.
En pesetas. Es que eran muy caros.
Sí, sí, eran
los
muy
teléfonos.
Caros. Sí. Luego se fue implantando el 2G, que tú también recordarás, sí, igual que yo, que nos permitía enviar incluso mensajes de texto que a veces no había quien entendiera, porque se pagaban por caracteres, ¿te acuerdas? Tanto es así que nos inventamos una especie de código eliminando tanto que así, y así podíamos reducirlo al punto de que a veces ni se entendían aquellos mensajes. Pues fíjate, 25 años después bregamos ya con el 5G. El avance ha sido brutal. Rogelio Martínez Perea es profesor de telemática y computación en la Universidad Comillas y Cade.
Cuando se lanzó la famosa 2G, pues estamos hablando de unas mínimas comunicaciones de datos de en torno a algunos miles de bits por segundo. Mientras que en 5G, pues estamos hablando de velocidades en pico, velocidades máximas, pues mayores de un gigabit por segundo. Estamos hablando de que hemos multiplicado la capacidad de transmisión de datos por móviles por 100.000, es decir, 5 órdenes de magnitud.
Bueno, pues en 2002 ya llegó Internet a los teléfonos, que pasaron de ser instrumentos que conectaban personas a pequeños ordenadores que nos conectaban con el mundo. Bueno, pues tal día como hoy, hace medio siglo ya, se produjo un hito que ha cambiado nuestras vidas por completo y a una velocidad nunca antes vista en el mundo de la ingeniería. No sabemos a dónde nos va a llevar esta tecnología ni en qué nos va a convertir. Quizá pues haya fomentado la prisa, la impaciencia. Seguro que en cierto modo nos ha distanciado también de nuestros semejantes, aunque la filosofía inicial fuese la contraria. Pero lo cierto es que ahora mismo no podríamos vivir sin los teléfonos móviles que todos llevamos en el bolso, en la cartera, en el bolsillo. Y que cuando se nos estropean, pues es que es todo un drama. ¿Qué hacemos entonces? Pues antes parecía que directamente se nos estropeaba el móvil y lo cambiábamos por otro. Acudíamos a comprar otro. Ahora, sin embargo, parece que los estamos reparando más. Vamos a hablar con Luis Fernando Reguera, que es una de esas personas que se dedica, pues eso, a la reparación de los teléfonos móviles en su caso, en Valladolid. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el precio de los terminales cada día es mayor, cada vez nos dan más prestaciones, pero es que un teléfono móvil ahora mismo, pues eso, de última generación, nos cuesta una auténtica pasta. ¿Se están reparando más los teléfonos que antes, Luis?
Sí, hoy en día sí. Hoy en día, vamos, ahora mismo por el tipo de terminal que utilizamos, porque, como hablabais antes, era un plan para llamar y mandar mensajes, pero es que hoy en día puede decirse que es que se utiliza para todo, menos casi que para lo que estaba inventado, que es llamar y mensajes.
Sí, es verdad que cada vez lo de las llamadas lo usamos menos, es increíble.
Correcto, correcto. Y hoy en día, sobre todo, se reparan ya no por el motivo de necesitar un terminal para poder el día a día, sino sobre todo por el tema de datos. Porque ahora mismo, si pierdes, por decir, toda la información del teléfono, ahí tienes todas tus cuentas del banco, todo tu trabajo, o sea, tienes toda tu vida, por decir.
Luis, ¿cuál es la avería más frecuente que te encuentras? No sé si es la rotura de pantalla que se nos cae y adiós la pantalla.
Hoy en día el 80% de las reparaciones son siempre pantalla. Es verdad que también hay parte de batería, pero sobre todo son pantallas. Hoy en día es lo que más está expuesto. El teléfono al final no nos damos cuenta, pero al día puedes usarle más de 10, 12 horas, por decir. Y al final es un equipo que le tienes entre las manos, que estás todo el rato, como quien dice, jugando con él, y en algún momento se cae y al final pues son frágiles en ese sentido.
Y supongo que, bueno, lógicamente también dependerá de la marca, pero me imagino que la batería también es el punto por donde empiezan a morir los teléfonos móviles, ¿no?
Sí. Hoy en día parece que al final no lo vemos, pero es eso, son 10, 12 horas o incluso más horas las que estamos todo el día con el teléfono, y el teléfono está pensado para que aguante justo el día. Y al final, todos los días cargando el teléfono, todos los días usándole, al final las baterías acaban machacándose, en el sentido de que a los 2 años o incluso antes de los 2 años ya están fallando.
Oye, Luis, me imagino que los teléfonos que te llegan para reparar pues serán smartphone, pero ¿te ha llegado alguna rareza? ¿Alguien que haya aparecido con un teléfono que no sea inteligente, qué sé yo, con un Nokia de los que utilizábamos hace 10 años o 15 años?
Sí, sobre todo es eso, gente mayor que está hecha a ese tipo de teléfono, que lleva con el teléfono los típicos Nokia, estos ladrillos, como digo yo, que llevan con ellos ya 10, 12 años, pues oye, al final están acostumbrados a utilizar esos teléfonos para lo que estaban hechos, o sea, para llamar y ya está. Y ahora mismo el darle a una persona mayor un smartphone, pues se le pone, es cuesta arriba para ellos, es muy complicado. Y sí que te vienen muchas veces, pues eso, para que intentes arreglárselo y poderle dar una segunda vida y que puedan seguir.
Pues sí, están acostumbrados a ese tipo de teléfonos y si se apañan con ellos, ¿verdad? ¿Para qué cambiar?
Correcto.
Pues hemos hablado de la reparación de los teléfonos móviles con Luis Fernando Reguera, que tiene se dedica a la reparación de teléfonos móviles en su tienda de Valladolid. Luis, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y sobre esto precisamente preguntábamos hoy a los oyentes. ¿Cuándo te compraste tu primer móvil? ¿Qué modelo era? ¿Cuánto te costó? ¿Has tenido muchos desde entonces? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú el Nokia no lo has conocido.
Sí.
Pero de vista, tú no lo has tenido.
Yo el primer móvil que tuve era un Nokia. Era de estos que era como que la pantallita se iba para arriba.
Se desplazaba.
Ese era muy
Que era de color rojo o azul, me acuerdo.
Exactamente. Uh-huh. Ese tenía yo. Y yo me acuerdo de que con mi padre me ponía a hacer melodías del teléfono en su Nokia con mi hermano.
Nos poníamos. Sé cómo se hace.
Ay, pues tenía como una aplicación de hacer melodías y demás, y nos poníamos mi hermano y yo a hacerle la melodía de llamada a mi padre, y así lo tuvo hasta que ya se cambió de teléfono.
Bueno, ¿y los oyentes han cambiado mucho de teléfono?
Pues mira, vamos a escuchar primero a Marcos a ver qué nos dice.
Venga.
Bueno, en el año 94, con 10 años, me acuerdo que me marché de campamento y mis padres mi padre trabajaba en la telefonía móvil y me dio un móvil de Moviline. No recuerdo si era Alcatel, no recuerdo la marca. Y desde entonces tuve teléfono móvil.
En el 94, con 10 años, pero bueno, Marco debía ser el más moderno de su colegio, porque no era nada normal. Yo creo que en aquella época era el Alcatel, que efectivamente era un cacharro enorme, un ladrillaco que no veas, y había que sacar la antena y aquello era enorme. Madre mía, llevarlo en la mochila, si llevabas eso ya no podías llevar nada más. Curioso, en el 94, con 10 años, un adelantado a su época, desde luego. Nos vamos a ir hasta Santander para escuchar a Mariano.
Pues creo que tuve el primer teléfono, fue un Nokia 3210. El buen teléfono, duro, duraba la batería una semana tranquilamente y estaba súper encantado con él, pese al tamaño que tenía. Pero bueno, tampoco los teléfonos que tenemos hoy en día no desmerecen de tamaño, que últimamente llevamos una tostada todos en la cara puesta. Teléfono medio, ¿eh? Tampoco era... Y los que manejo ahora tampoco son de alto standing. Vamos.
De alto standing.
Me gusta lo de la tostada, refiere a que vamos hablando así el teléfono cuando lo llevamos en la mano, no en la oreja, ¿no? Lo llevamos cerca de la boca, parece que vamos a comer efectivamente una tostada.
Totalmente. Y escucha lo que nos comenta Enrique sobre cómo eran antes las tarjetas SIMs.
Hola, pues sí, si me dejo el teléfono en casa, tengo que volver corriendo. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo ahí y sobre todo porque hay que estar comunicado. Si no estás comunicado, parece que te ha pasado algo y tal. El primer teléfono que tuve era un Motorola y era más grande, y la tarjeta, sí recuerdo que se metía, que era una tarjeta tamaño tarjeta de crédito o DNI, se metía totalmente entera.
Ostras, no me acuerdo yo de eso. Siempre he visto la tarjeta
si no te
pequeñita.
De eso, yo, mírate.
¿Me estás diciendo que soy una señora mayor?
No, no, no.
Pues no me acuerdo, no me acuerdo que la tarjeta fuese como una de las que utilizamos en el banco, una tarjeta de crédito. En fin, los teléfonos móviles que tienen ya, pues, mucha telita, que tienen ya mucha historia. 50 años cumple la telefonía móvil en todo el mundo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas
¿Cuál
tardes.
¿Cuál fue tu primer móvil, te acuerdas?
Estaba mirando en internet. Era un Nokia, y digo, ¿pero qué modelo? Creo que era el 2110, que era un tocho, así gordote. Eso sí, ¿duraba la batería?
Muchísimo, sí,
como
es verdad.
Como 5 días, o sea, una barbaridad.
Muchísimo.
Mira, hablando de tecnologías, ¿no?
Cuéntanos.
Los móviles, pues fíjate, hasta dónde han llegado, llegaron y se quedaron y además evolucionaron, pero una tecnología que aparentemente es muy buena también para la movilidad individual, como los patinetes, creo que ahora está en entredicho, ¿no? Porque fíjate lo que ha pasado en París. Han votado los parisinos y quieren que desaparezcan de sus calles, al menos los patinetes de alquiler. Y Francia, París en concreto, fue de las primeras ciudades europeas en poner patinetes por las calles. ¿Qué ha ocurrido? ¿Podría llegar a ocurrir también en España? ¿Por qué está teniendo tantas dificultades a la hora de la verdad este sistema de, bueno, de moverse de forma individual, que yo creo que es muy cómodo, pero que se utiliza mal y esto está generando muchos problemas? Lo vamos a analizar enseguida.
Los patinetes a debate, te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una de las mejores muestras del cine épico. Una superproducción con 8 nominaciones al Oscar.
Cuando haya acabado con todos esos cristianos, la historia no estará segura de que alguna vez hayan existido.
Quo Vadis, el Jueves Santo a las 3 de la tarde, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.